Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hay una idea, una reflexión, una propuesta que gradualmente va tomando cuerpo a medida que avanza esta situación económica, social y política que vive la República Argentina. Y es la idea, la propuesta, la reflexión en torno a la necesidad de reformar la Constitución Nacional. Es decir, poner a tono la Carta Magna con un nuevo contrato social que garantice más democracia, equidad distributiva, inclusión social, que consagre nuevos derechos, en fin, que fortalezca precisamente el carácter democrático republicano de la organización nacional. Pero teniendo en cuenta, por supuesto, los cambios que se han venido dando en el ámbito de la sociedad argentina, teniendo en cuenta que, si bien la Constitución reformada en 1994 incorporó, entre otras cosas, la Declaración de Derechos Humanos y, por supuesto, el Pacto de San José de Costa Rica, hay muchas cuestiones que deberían formar parte de esa Carta Magna que, a su vez, debería ser el fruto de un profundo debate de la sociedad argentina y no solamente de los convencionales constituyentes. Por ejemplo, desde el punto de vista cooperativo, sería necesario, más aún indispensable, que la nueva Carta Magna incluyera un capítulo o artículos específicos en los que consagrara el interés nacional y el compromiso del Estado argentino para fomentar, respaldar, promover distintas expresiones de la economía social y solidaria. Sin ir más lejos, y más allá de la situación actual del país vecino, la Constitución brasileña ha incorporado años atrás una cantidad de artículos referidos precisamente al cooperativismo, el mutualismo, la economía social y solidaria. Otro tema que adquirió particular énfasis en los últimos días, producto del debate en torno de la ley de despenalización del aborto, es la necesidad, consideramos entre muchos, de separar a la Iglesia del Estado. Hace falta darle un carácter efectivamente laico al Estado Nacional y que, por supuesto, se respeten absolutamente todas las creencias religiosas y que sean los propios fieles los que solventen sus respectivos cultos. Eso también ayudaría a la democratización del Estado. Otro tema que habría que someter al debate es si se justifica a esta altura de la historia de la humanidad y de la Argentina en particular, y teniendo en cuenta experiencias de otros países, mantener las dos cámaras existentes en el Parlamento Nacional. Tal vez habría que pensar en la conveniencia, tal vez, de ampliar la Cámara de Diputados como representación de la ciudadanía, pero dejar sin efecto el Senado de la Nación. Es una idea, es un aporte al debate. Y, por cierto, finalmente, habría que contemplar cuestiones tales como los compromisos que adquiere la República Argentina ante los mecanismos o los organismos multilaterales de crédito, para poner énfasis en la necesidad de que todo aquello que supone comprometer el patrimonio nacional, comprometer al conjunto de la ciudadanía con pagos, con tasas siderales o con sumas indudablemente de gran magnitud, que no solamente comprometen a un gobierno de turno, comprometen a varias generaciones, necesariamente tienen que estar, deberían estar sometidos al tratamiento parlamentario y más aún, en determinadas circunstancias, a la opinión de la ciudadanía a través de mecanismos plebiscitarios o de consultas populares. Son ideas para la reflexión, pero que nos parece que son indispensables para pensar en una Argentina que le dé cabida digna al conjunto de sus habitantes.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida, como es habitual, a nuestro programa en este noveno año consecutivo, que está nuevamente con nosotros, como debe ser, como la extrañábamos, Liliana Mabel Carpenzano, después de las merecidísimas vacaciones que se tomó, y vamos a dar comienzo entonces a la edición de hoy comentándoles que verdaderamente es difícil, es complicado y diría casi imposible tratar de resumir en un solo programa experiencias de la economía solidaria, pero también del día a día de nuestro país. Pero tratamos de abarcar un amplio abanico de esta dura etapa que nos está tocando vivir. Pero siempre tenemos una pequeña ayuda de nuestros amigos y amigas. Tal es el caso del excelentísimo escritor Mempo Giardinelli, que, si las comunicaciones telefónicas nos lo permiten, va a estar dialogando con nosotros en unos minutos más.
Y Ana Grondona también se acerca para contarnos desde su mirada sociológica cómo nos ve a nosotros, cómo nos ve a nosotras, simples humanos, simples humanas en medio de esta tormenta anunciada.
Las compañeras de la Secretaría de Géneros también se detienen a analizar el resultado de la votación en el Senado de la Nación por el debate profundo, complejo, la interrupción voluntaria del embarazo y cómo seguirá esta discusión, que en verdad, en rigor, recién comienza.
Seguimos recordando a Santiago Maldonado. Hoy lo hacemos desde los libros que se presentaron en estos días y desde el documental El Camino de Santiago.
El martes venidero se cumplen 62 años de la muerte de Bertolt Brecht, nada menos. Y por esos vaivenes de la historia se va a colar también aquí en la historia argentina de estos días, de estos meses, de todos estos años.
Silvia Porritelli cruza la frontera y nos trae la historia de la cooperativa multiactiva 21 de septiembre de la República de Paraguay.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Hoy vamos a cruzar la frontera del noreste argentino y vamos a interiorizarnos un poco sobre cómo actúa el movimiento cooperativo en Paraguay. Según Zulma Nacimiento, docente e investigadora de la Universidad Española de Huelva, aunque algunos afirman que los guaraníes ya practicaban la economía solidaria antes de la llegada de los españoles, el origen remoto y documentado del asociativismo en Paraguay puede situarse en las reducciones jesuíticas del siglo XVII. Allí, las mingas fueron el sistema de trabajo comunitario utilizado para las labores agrícolas. Más allá de este origen, las primeras sociedades cooperativas formales fueron impulsadas en Paraguay a partir de 1940 por grupos de inmigrantes europeos. Con una población actual de casi 7 millones de habitantes, Paraguay tiene en buena parte su población vinculada a una cooperativa, como lo explica Marcos Goitía, presidente de la cooperativa multiactiva 21 de septiembre del distrito paraguayo San Juan Bautista de las Misiones.
El 60% de la población paraguaya está cooperativizada. El 60% pertenece a una cooperativa y es una fuerte tira y afloje con los bancos, que se sienten también amenazados, ¿verdad? Porque las cooperativas dan mejores tasas porque es del socio, le presta su misma plata al socio. La gente va teniendo ya mucha conciencia cooperativa. Hay mucho camino por recorrer, pero ya hay un camino recorrido interesante ya también.
En Paraguay, las cooperativas se clasifican por ley en especializadas y multiactivas. Dentro de estas categorías se desprenden diferentes ramas: ahorro y crédito, consumo, servicios públicos, trabajo, servicios generales y producción. Las de mayor preponderancia dentro de este universo son las cooperativas de ahorro y crédito y las de producción, que a partir de 1989 experimentaron un fuerte crecimiento.
Hay pocas cooperativas de producción, pero son enormes. la cooperativa Colonias Unidas, por ejemplo, que está en Obligado, que está frente a lo que es Corpus en Misiones, es una cooperativa que tiene solo 6.000 socios, pero creo que maneja algo así como 250 millones de dólares al año, más o menos. Y tenemos cooperativas con productos cárnicos, hay cooperativas netamente agrícolas, tenemos también cooperativas netamente yerbateras. Hay cooperativas que son exclusivamente, por ejemplo, de universitarios, que es una de las cooperativas más grandes de Paraguay, tiene 300.000 asociados. Esas son cooperativas cerradas, solo para universitarios. Lo nuestro es más abierto.
En Paraguay, las cooperativas de ahorro y crédito tienen una fuerte incidencia en la actividad económica de la población. Se calcula que más de 1.5 millones de personas están asociadas a una cooperativa de ahorro y crédito. En ese marco, vamos a contar la experiencia de la cooperativa 21 de septiembre, ubicada en el departamento paraguayo de Misiones y que se dedica principalmente a la actividad financiera, pero con una mirada social y de servicio a sus asociados, como lo explica su presidente, Marcos Goitía.
La matriz sería ahorro y crédito, pero siempre buscando, como toda cooperativa, buscando más el crecimiento del socio que el lucro, para que el socio pueda levantar cabeza con la cooperativa. Esa es la idea. Siempre es un crédito, pero el servicio consiste en buscarle una tasa baja, mínimos requisitos y, por supuesto, asegurando el retorno.
Como su nombre lo indica, la cooperativa paraguaya de Misiones presta múltiples servicios, además de ahorro y crédito. Entre otras prestaciones ofrece pago de facturas, educación y capacitación, recreación, atención médica, servicio funerario y subsidios por nacimiento, matrimonio, fallecimiento y obtención de título universitario. También incursiona en prestaciones vinculadas al consumo y la producción. El objetivo fundamental de la entidad es otorgar a sus asociados la posibilidad de acceder a préstamos en condiciones más favorables que las que obtendría en el mercado financiero. Para cumplir con este fin, la cooperativa recurre a la captación de ahorros, los que luego se destinan a diferentes créditos.
Hace poco compramos un terreno de 5 hectáreas. Eso se dividieron en lotes de 10 por 30, que son terrenos para viviendas exclusivamente. Esos terrenos se le ofrece a los socios, pero normalmente salen 100 terrenos en un loteamiento, pero hay 200 personas que quieren. Entonces, aparte de ver la capacidad de pago de la persona, se hace un sorteo entre las personas. El requisito innegociable es que esa persona no tenga posesión de ningún inmueble. Ese es el requisito principal, ese es el primer filtro. No tener ningún inmueble y capacidad de pago, por supuesto. Entonces, se le adjudica ese lote y se le cobra en cuotas mensuales desde 5 años hasta 10 años. La idea es que ese socio acceda a su primera vivienda.
Como explica el titular de la cooperativa 21 de septiembre, los créditos que ofrece la entidad tienen tasas diferenciadas de acuerdo al destino que se le va a asignar el dinero, para la producción, para la compra de vehículos o la construcción, entre otras posibilidades. En el caso de la compra del terreno y la edificación de la casa familiar, la entidad dispone de una tasa especial para facilitarles a los asociados el acceso a la vivienda.
Se le da un crédito para la vivienda, para construcción ya, o en todo caso el socio espera, cancela y después paga por su vivienda, donde también hay un requisito en cuanto a vivienda. Ese crédito es un crédito muy blando, a unos intereses muy bajos, pero el inspector de la cooperativa tiene que corroborar que realmente ese dinero se está destinando para esa vivienda. De lo contrario, se le cancela el crédito o se le suben los intereses porque es para otro orden de cosas. En el caso de viviendas, se buscan fondos que sean fondos blandos, baratos, para que ellos también no pierdan su casa en el trajín de ir pagando ese crédito.
Entre los servicios de capacitación, la entidad paraguaya ofrece cursos de educación financiera en diferentes niveles para impulsar y fortalecer emprendimientos y gestión de desarrollos económicos, además de brindar herramientas para el manejo de la economía doméstica del asociado, como lo explica Marcos Goitía.
estamos incursionando mucho en lo que es educación financiera para el socio. Que el socio aprenda a manejar su dinero, a hacer su presupuesto personal y en cierta forma evitar algunos gastos superfluos. Y educación financiera, nosotros estamos buscando la forma de que sea un servicio más, ya sea a través de charlas o asesoría personal al socio.
La Constitución Nacional de la República del Paraguay, en su artículo 113, propone al cooperativismo como organización social y económica para el desarrollo y establece que desde el Estado y desde el sector educativo se debe apoyar a las organizaciones asociativas y solidarias, como ocurre en la Argentina, donde el artículo 90 de la Ley de Educación Nacional establece la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la práctica, esta norma casi no se aplica como corresponde. Para tratar de cubrir de algún modo esta carencia, la Cooperativa Multiactiva 21 de Septiembre de Misiones Paraguay se propone profundizar la enseñanza práctica de los principios y valores solidarios.
Fortalecer el cooperativismo y que sean mejores socios, que tengamos socios no solo en cantidad, sino también tengamos socios de calidad. Esa es la idea que nosotros perseguimos en educación cooperativa, por un lado. Por otro lado, nosotros estamos apostando mucho en los jóvenes, con el tema de que los jóvenes conozcan su historia. Estamos haciendo algunos concursos, ayudando a editar libros, y queremos ir más allá, queremos ir al ministerio y meter en el programa de estudios lo que es el cooperativismo, pero el cooperativismo práctico, no el leído en las aulas, el seco así, porque el artículo 117 de la Constitución Nacional garantiza el cooperativismo como una forma de vida y ordena su difusión en los colegios. Falta ese enlace entre cooperativa y colegio, que el aprendizaje sea significativo. Falta esa parte. Estamos luchando por eso, pero falta todavía un poco, pero ya estamos yendo por buen camino.
Con 9.000 asociados y una sucursal en la ciudad de Pilar, frente a Formosa, la Cooperativa Multiactiva 21 de Septiembre está asentada en una de las ciudades más antiguas de origen jesuítico. Marcos Goitía nos cuenta cómo es la ciudad San Juan Bautista de las Misiones.
Está ubicada de la ciudad de Posadas, tirando hacia Asunción. De la ciudad de Posadas queda 180 kilómetros, no es muy lejos. Es una ciudad muy, muy tranquila, digamos, los 30.000 habitantes máximo. Es la capital del departamento de Misiones. En este momento es número uno a nivel nacional en el cultivo de arroz y la producción de carne. Y también hay pequeñas fábricas, tenemos por ejemplo una yerbatera y pequeñas industrias. Es un departamento agrícola ganadero. Se llama Misiones desde 1945, con un promedio de vida muy joven. Tenemos creo que 70% de jóvenes con un promedio de 25, 26 años. Es una ciudad muy, digámosle, muy joven.
Es realmente muy interesante conocer cómo actúa el modelo cooperativo más allá de nuestras fronteras. Si está interesado en saber más sobre la Cooperativa Multiactiva 21 de Septiembre, es muy simple, no hay más que visitar su sitio en internet. Tome nota, por favor. www.21deseptiembre, está escrito septiembre, sin la P. No es septiembre, sino septiembre.com. O también puede visitar su Facebook, COOP 21 Septiembre Limitada.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Se repuso la obra Las patas en la fuente de Leónidas Lamborghini con Osmar Núñez y dirección de Analía Fedra García. En palabras de su autor, el solicitante empieza pidiendo trabajo y termina pidiéndolo todo, hasta la salvación en la vida eterna. Pero todo hombre, toda criatura humana, ¿no es acaso un solicitante infinito? ¿No es, en esencia, un solicitante? Las patas en la fuente, los viernes a las 20, con entradas a 230 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizar.
siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
Raúl González Tuñón, a 44 años del inicio de su gira eterna.
Desde la gente.
Lo importante es que un poeta, un músico, un pintor, lo sean en la obra y en la vida.
Efemérides.
Cuando se da eso, poner la firma que es el perfecto equilibrio. Cuando eso falla, cuando uno de los dos falla, entonces algo anda mal, algo anda mal.
Y ese perfecto equilibrio del que hablaba Raúl González Tuñón, ese poeta tan singular, seguramente lo habrá encontrado en sus 69 años de vida. Si no, no hubiera podido escribir lo que escribió, por ejemplo, sobre la libertad.
La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Ella se alimenta de muertos. Los héroes cayeron por ella. Sin angustia no hay libertad. Sin alegría tampoco. Entre ambas, la libertad es el armonioso equilibrio.
Raúl González Tuñón nació en el barrio porteño de Once en 1905. Con menos de 20 años publicó sus primeros poemas en la revista Caras y Caretas y a los 25 ya había editado La calle del agujero en la media.
Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón de la araña del mundo para mi corazón, ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos.
Juan Sasturain escribió que tu unión no era ni es de esos aparatosos que te sacan, ni de los provocadores que te voltean, ni de los solemnes que te aleccionan. Tu unión es de los que te conmueven, te hacen mover con él y a partir de él. Y es un gran poeta. De semejante intensidad que pudo sobrevivir al ninguneo de los dueños ideológicos de la pelota cultural. Como el pasto que vuelve y vuelve entre y pese a las junturas de los adoquines, la poesía de Tuñón tiene algo de invencible y de verdadero.
Y será por eso, quizás, que sus poemas fueron cantados por artistas tan disímiles como Mercedes Sosa, el Tata Cedrón, Alejandro del Prado, Andrés Calamaro o Miguel Abuelo.
Saluda la cofradía, trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría.
En una entrevista, Tuñón dijo: pienso que citar varias veces el barco en la botella, las cajitas de música, las veletas, no es repetirse, sino seguir moviéndose en medio de los símbolos que siempre he amado.
La poesía de Tuñón se nutre evidentemente de esos símbolos y esas imágenes mínimas que son como fotografías, como escenas que no se congelan, sino que están vivas para siempre. Cuando tenía 17 años le escribió esto al solitario paseante de la feria. El dolor mata, amigo, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa.
A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos...
En El poeta murió al amanecer, incluido en Canciones del Tercer Frente, Tuñón, que murió en 1974, anticipó cómo quería ser recordado.
Fue un poeta completo de su vida y su obra. Escribió versos casi celestes, casi mágicos, de invención verdadera, y como hombre de su tiempo que era, también ardientes cantos y poemas civiles, de esquinas y banderas.
Mercedes Sosa y su bellísima versión de Juancito Caminador, grabado en vivo en el año 2002.
El piano está tocado como por Weill, que acompañaba a Bertolt Brecht en todas las obras.
No, Mercedes, de Brecht vamos a hablar en un rato.
Juancito Caminador, lo lejano puerto, el prestidigitador, poca cosa deja el muerto, terminada su función. Canción, baraja y paloma, todo cabe en una caja, todo menos la canción. Ponle el luto a la pianola, al conejito, a la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola, música de barracón, canción, baraja y paloma. Menos la canción. Ponle luto a la veleta, al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta. Prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja, todo menos la canción. Mucha muerte a poca vida, que lo entierro de una vez. La reina del ajedrez y un poeta lo despida, truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma, que todo en broma se toma. Menos la canción.
Gracias. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente, vamos a compartir algunos textos de los muchos, muchos que recibimos semana tras semana. Tengo el anticipo del número 225 de la revista Idelcop, una revista, para quienes no lo saben, que comenzó a salir allá por 1974. Idelcop, la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, se fundó en octubre del año 1973. Pues bien, el editorial de este número, fresquito, comienza diciendo que el primer sábado de julio de cada año se celebra el Día Internacional de las Cooperativas por la resolución 47/90 de diciembre de 1992 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución que recoge aquella de 1923 de la Alianza Cooperativa Internacional. La fecha de conmemoración de un movimiento social casi bicentenario, dice este editorial, como cualquier efeméride, suele ser materia opinable en los relatos sobre su origen y su desarrollo. Dicho en otros términos, no todos y todas las cooperativistas tenemos la misma perspectiva y opinión acerca de qué entendemos por cooperativismo y, por ende, del papel que está llamado a jugar el cooperativismo en el mundo de hoy. Ya hacia el final del editorial sostiene que nuestra perspectiva ético-política y epistemológica nos lleva a ver la totalidad social e histórica como un campo de disputa, una escuela, un lugar de conquistas y construcciones. Esa visión dialéctica se realiza al efecto no sólo de promover conocimientos rigurosos y pertinentes, sino además de proveer insumos para transformar un escenario esencialmente injusto, para su cambio en un sentido emancipador, conocer lo desconocido, visibilizar lo invisibilizado, recuperar nuestras raíces y proyectar nuestra entidad como asignatura pendiente, es parte de la labor editorial y cultural de Revista y del COP. Realmente un aporte al conocimiento y al debate de un tema tan, pero tan importante.
Yo quiero compartir un comunicado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudia el traslado compulsivo de Milagros Sala a una cárcel federal en la provincia de Salta, ordenado por el juez Pulien Lermanos. Esta decisión violenta la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refrendada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la cual se había ordenado el arresto domiciliario. Esto se debió, entre otras razones, por la situación psicofísica que mantenía Milagro Sala con su salud quebrantada en el penal de Alto Comedero. Actualmente, después de haber sido internada y haber tenido episodios de crisis nerviosa reiterados, el traslado compulsivo al penal de Salta, una cárcel lejos de su provincia, se convierte en una forma más de tortura, porque alejarla de sus vínculos familiares, su marido, hijos y nietos, es violentarla mucho más. Desde la PDH nos solidarizamos con Milagro Sala y con todos los compañeros y compañeras de la Túpac Amaru y realizaremos las acciones necesarias para lograr su libertad.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Nueva vuelta.
Como ustedes se imaginarán, no puede pasar inadvertido en nuestro programa el tratamiento, el análisis desde la óptica profesional, sociológica de Ana Grondona, el debate que tuvo lugar en el Senado de la Nación. Así que, como siempre, Ana, además de darte la bienvenida a nuestro estudio, vamos a escuchar atentamente tus reflexiones.
Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente voy a intentar construir alguna intervención, alguna interpretación o por lo menos un conjunto de preguntas, más bien en clave sociológica, porque bueno, en esta semana alrededor del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sobre esa discusión que presenciamos, fuimos testigos en el Senado, hubo muchas intervenciones en los medios masivos de comunicación de muy distinto registro, más políticas, más desde las militantes feministas que vienen hace mucho tiempo con esta cuestión, desde expertos en salud pública, etcétera. A mí me parecía que mi intervención, que no sé de ninguna de esas cosas, y hay otra gente que sí, incluso en este programa, en la columna de géneros, me parecía que algunos ejes más sociológicos eran interesantes para pensar qué nos pasó esta semana alrededor de este debate. La primera cuestión que quisiera tomar así para empezar a hilar es una de las discusiones que se escuchó en distintas intervenciones en el Senado giró en torno de qué hay que hacer con las convicciones cuando se legisla en nombre del pueblo de las provincias o lo que sea. ¿Y qué hay que hacer con las creencias, sobre todo? A mí la palabra convicción me resulta un poco extraña, ajena, para mi vocabulario más sociológico. Me quedo más con la noción de creencias. Y mucho se dijo sobre esto de, bueno, poner de lado las creencias. No puedo poner de lado mis creencias. Como si alguien creyera, bueno, la frase, valga la palabra, y la redundancia, como si alguien creyera que es posible hacer política sin creencias. Me parece que la sociología de esto sí lo ha estudiado y en otras columnas pensamos y reflexionamos sobre este tema. Las creencias es un asunto central para la vida social y de lo que se trata en este debate es que hay creencias distintas. Incluso me parece que es algo inocente en nombre de una secularización, de imaginarnos que la secularización es un proceso lineal y sencillo. Me parece un poco inocente creer que estaríamos pasando de unas creencias más sagradas, digamos las tradicionales, a unas creencias menos sagradas que serían las que tienen que ver con la salud pública, con el concepto de ciencia, con el concepto de modernidad y qué sé yo. No. Digamos, para uno son muy sagradas sus creencias vinculadas a ciertos mandamientos, ciertas tradiciones, ciertas liturgias, ciertas formas de la autoridad, como para otros, entre los que yo me encuentro y otras, son muy sagradas otras creencias que tienen que ver con el valor de la autonomía humana, con el valor del pensamiento crítico, el lugar de la ciencia, el lugar del deseo, el lugar de los derechos del hombre, las mujeres, los ciudadanos y las ciudadanas, etcétera. Me parece que lo que estábamos entonces es frente a distintas creencias y cómo administrar en una sociedad democrática, y sí, esas creencias que son distintas y cómo dar lugar a esas creencias que son distintas. Y ahí hay dos respuestas, por lo menos, ¿no? Una respuesta, que fue la que lamentablemente triunfó, y triunfó por ahora, ya lo sabemos, tiene que ver con suponer que, porque prime una forma de la creencia que tiene que ver con estos valores más tradicionales, más religiosos, etcétera, las otras se van a amoldar. Y la otra resolución posible, que era la resolución que proponía la ley de interrupción voluntaria del embarazo, era que cada uno podía hacer con sus creencias, pero el Estado lo que definía era garantizar el libre ejercicio de esas creencias sobre la propia vida y sobre el propio cuerpo. En ese sentido, más que una cuestión de disputa de creencias en términos de lo sagrado o lo profano, que me parece que no ayuda para pensar, es un problema de hegemonía, ¿no? Digamos, en cómo va a ser la conducción moral, intelectual de esta sociedad, cómo se va a organizar partiendo de la base de que efectivamente hay creencias distintas. Y ese problema de hegemonía, en esta relación de fuerzas, se definió de un modo, pero está abierto para que se defina de otro modo de acá a un tiempo. Y eso es el segundo eje sobre el que quería decir algunas cosas. Me van a disculpar hoy los oyentes que voy a estar un poco más larguera. Que es la cuestión de los tiempos, que también es un asunto que a la sociología le interesa, los tiempos sociales, ¿no? Me parece que hubo mucho de la temporalidad que estuvo dando vuelta en esta discusión, esto de, bueno, no es que ahora, ¿no? Decíamos nosotras y nosotros respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, decíamos ahora, el aborto legal ya. Cuando nos dimos cuenta que no nos daba la relación de fuerzas, dijimos, bueno, no es ahora, pero será pronto, ¿no? La cuestión de lo inmediato y tener también lugar para otros plazos. Me parece que hubo dos temporalidades muy que se podían distinguir muy claramente, que era la temporalidad, digamos, de la efervescencia de la calle, del movimiento de la ola verde, sobre todo esas jóvenes que le imprimen tanta vitalidad con sus nuevos rituales, con esos rituales que además son tan creativos, que son tan innovadores, que pueden producir nuevas formas discursivas, nuevas formas de la práctica política. Y digo esto con total admiración por esa creatividad y sabiendo que esa creatividad también, tampoco es que lo transforma todo una vez, ¿no? Me parece que tampoco tenemos que ser demasiado ilusas con eso, porque las estructuras son mucho más rígidas que esos momentos de mucha creatividad. Es decir, podemos crear nuevos discursos, pero transformar la lengua es otra cosa, ¿no? Y eso está bueno que siempre lo tengamos en mente. Pero decía, bueno, esa temporalidad tan creativa, tan volcánica de las calles, tan urgente. Por otro lado, la temporalidad del Senado, ¿no? Tan cansina. También hubo mucho problema con el tiempo de las intervenciones en el Senado, porque algunas además eran largas. Pero en términos más generales, ese tiempo de la reproducción de lo que algunos llaman los aparatos estatales, ¿no? De ese orden burgués, digamos, usemos esas categorías, ¿por qué no? Que también tienen sus ceremonias, que son mucho más oficiales, que son que tienen que ver con el statu quo, y que muestran que hay otras temporalidades mucho más no solamente cansinas, sino que casi de una temporalidad que imaginábamos perimida, ¿no? Con algunas formas tan tradicionalistas de mirar la sociedad, de pensar en el rol de las mujeres. Hubo discursos que realmente eran antiguos, con olor a naftalina. Algunos ya están al nivel del blooper, ¿no? Si no fuera que son senadores, como el de Urtubey, Mayans y también Pinedo. Y en este punto, esa temporalidad atávica, vamos a ponerle, no la tenemos que pensar como la temporalidad del interior profundo. Eso es una mirada racista. Porque hubo gente perfectamente porteña de la ciudad de Buenos Aires o de sus alrededores, tipo San Isidro, que realmente articuló discursos que tienen que ver con una temporalidad añeja. Entonces, para ir cerrando, pensaba, bueno, en esta coyuntura, en este momento, a pesar de que hubo una oportunidad que la campaña por el aborto supo aprovechar magistralmente, no se terminó de dar, ¿no? Hubo un momento maravilloso que fue en diputados y en senadores no se produjo ese acontecimiento que también tiene la lógica de lo político. Ya vendrá, todos sabemos y todas sabemos que nos falta mucho. Y cuando eso ocurra, y cuando estemos celebrando y nos estemos abrazando, porque vamos a haber conquistado un nuevo derecho, recordemos que esta otra temporalidad atávica no va a haber desaparecido, que va a subsistir en muchas provincias, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, y que va a seguir operando. Entonces, que no es una batalla que vamos a ganar de una vez y para siempre, sino que vamos a tener que seguir disputando y vamos a tener que seguir luchando. Y está bien, porque la cosa es así, e incluso a veces parece que es una batalla perdida, pero en esa batalla aprendemos una nueva lección y seguimos para adelante, porque como a mí me gusta decir, retomando una canción muy popular, el tiempo no para.
Así es, me quedé en silencio porque te escuché con absoluta atención y me pareció brillante tu reflexión. Esperemos que la compartan y la difundan también, si es posible, nuestros oyentes. Y me quedo pensando, pero mientras tanto nos despedimos, como es habitual, hasta la semana que viene.
Hasta el sábado.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
Se viene el primer ciclo de fotoperiodismo y conflicto social. En este primer encuentro conversarán fotoperiodistas y colectivos de fotógrafos para debatir, entre otros temas, las dificultades y desafíos del trabajo fotoperiodístico en la actualidad. La elección de los temas o acontecimientos a cubrir, la edición y circulación posterior de las imágenes, las diferencias entre cubrir conflictos para un medio, agencia, o hacerlo como freelance, el surgimiento de nuevos medios, las acciones colectivas que se hicieron frente a la situación que atraviesa la profesión, las formas de organización y de trabajo en equipo, entre otras. Debatirán este lunes desde las 17 junto a Pablo Piovano, Pepe Mateos, Paula Rivas y Daniel Vides, en representación de ARGRA. Luego será el momento de los colectivos de fotógrafos con Enfoque Rojo, La Garganta Poderosa, SADO, de La Plata, entre otros. Será con entrada libre y gratuita este lunes a las 17 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
1, 2, 1, 2, 3 y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Muy buenos días, queridos y queridas oyentes. Estamos acá, como siempre, en Visión de Géneros, como cada sábado, en Desde la Gente.
Hace un ratito nomás escuchabas a nuestra socióloga preferida y de cabecera, Ana Grondona, haciendo un análisis de lo que fue todo este tramo, todo lo que fue la campaña, todo lo que fue el debate en diputados y en senadores, de una mirada absolutamente sociológica, y está muy bien que así sea. La verdad que estuvo muy piola y está muy bueno pensarlo desde ese punto de vista. Y nosotros también queremos seguir, por supuesto, en esta línea, profundizando y debatiendo, pero desde otro enfoque, con otra perspectiva. Y queremos hablar nosotros de lo que se viene, porque estamos absolutamente convencidos de que este es el inicio. Es el primer peldaño de lo que se viene, de esta lucha que ya está instalada, de esta lucha que es nuestra. Y para ello estamos con la gente de la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, con Patricia Bustamante, más precisamente. Ella es parte de la campaña, ha hablado muchas veces con nosotros, nos encanta hablar con ella porque es muy clara, muy precisa. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Patricia, hoy es sábado, ya pasaron 4 días, todavía resuenan en nuestros oídos y en nuestra alma las voces, los ecos del debate. Se te escucha aún cansada, pero bueno, queremos hablar contigo porque nosotros ya estamos pensando en el hoy, que el hoy es mañana. ¿Por qué tenemos que pensar de esta manera? ¿Cómo las ayudamos? ¿Cómo nos ayudamos mutuamente para lo que se viene?
A ver, yo diría que tenemos que recordar que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se presentó 7 veces. Y que esta es la primera vez que se trató de entablar, se pudo tener realmente el debate en la sociedad. Entonces, por supuesto que va a haber una octava vez. y sí, la verdad es que es primera vez que se trata, eso ya fue la verdad que increíble, lo tuvimos muy cerca, muy cerca. Obviamente que pensamos que salía la ley, por más que el mismo miércoles, el mismo 8, por más que nos daban un escenario sumamente, digamos, pesimista, siempre pensamos que salía, porque también creemos en la fuerza movilizada y organizada en las calles, y sabemos que eso había arrancado la votación, el real resultado del 13 de junio también, y nada, bueno, no fue así. Claramente el Senado es un lugar que no toma la representación del pueblo tal cual como la toma también diputados, es un lugar mucho más hostil, más conservador.
Exacto.
Yo te puedo contar cuál es el escenario hoy para una próxima vez.
Por favor, eso ahí queremos centrarnos, ahí queremos escucharte.
Bueno, ustedes saben que cuando una presenta un proyecto y el proyecto no se trata, como nos pasó a nosotras las otras 6 veces, pierde estado parlamentario y hay que presentarlo en 2 años.
Bien.
O sea, una vez presenta y bueno, no se trata, a los 2 años se presenta de nuevo. Pero cuando el proyecto se presentó y fue rechazado, tenemos 1 año para aunque no se puede presentar de nuevo. O sea, ya el próximo año lo podríamos presentar el proyecto.
Uh-huh.
Ahora, va a tener que ser, digamos, un debate, me imagino, en torno a las estrategias, ver si conviene presentarlo ya el año que viene, porque el año que viene sigue exactamente igual, conformada
la misma composición legislativa.
Claro, tanto diputadas como senadores sigue exactamente la misma gente, con lo que se tendrá que ver a nivel estrategia qué hacer. La verdad es que a mí lo que me pasa, digamos, como personalmente digo, es que creo que hoy en día esta nueva conformación y organización del movimiento de mujeres, incluso nosotras mismas como campaña, toda esta experiencia que tenemos ahora acumulada con lo que fue el 13, lo que fue el 8, creo que pasamos a ser como el, digamos, movimiento de mujeres o el feminismo, mujeres lesbianas y trans, ¿no? Pasamos a ser un actor muy importante en la política, y yo creo que de cara a las próximas elecciones, una pregunta básica a la hora de conformar las listas es si vamos a querer antiderechos en los partidos en los que vota cada uno. O sea, esa presión me parece que va a existir, me parece que somos una actriz, digamos, no, para no decir un actor relevante, una actriz uh-huh. Relevante, importante en la política hoy en día, como para empezar a exigir, incluso en las listas de los partidos en los que cada una milita, o aunque no milita, empezar a decir, mira, a esta persona no la vamos a votar, para empezar a conformar un nuevo escenario también en el Parlamento, porque obviamente este Senado no nos representa. Un Senado que con 2 millones afuera tenía una vicepresidenta que se reía mientras votaba en contra de nuestros derechos, la verdad es que no nos representa, no nos representa este Senado. Entonces,
ese escenario que planteas es una estrategia interesante, necesaria. Y otra cosa que me pregunto, nos preguntamos acá en el equipo, es cómo haces además para mantener el fuego vivo en estas nuevas generaciones que también, ¿no? Mantenerlas con ese fuego intacto y que esa camiseta la sientan y la sigan llevando de aquí en adelante. Esa es una tarea de mantener eso, tampoco es sencillo, pero no es imposible.
Y la verdad es que al no ser un tema cualquiera, digamos, no es un tema cualquiera, es un derecho. Entonces, el fuego ya está, porque todos esos chicos y chicas, digamos, toda esa militancia, ya sea las adolescentes o las adultas o las personas mayores que esta vez se dieron cuenta que digamos, tomaron los argumentos y dieron vuelta a su posición, muchas personas grandes sobre todo, al escuchar reales argumentos. Ese fuego no se apaga, porque cuando vos te dicen que tenés un derecho y que no te lo quieren reconocer, no es que el día de mañana decís, bueno, listo, no me quieren reconocer un derecho, ya está. Es un fuego que va a seguir, porque realmente, por ejemplo, las adolescentes, al haberse formado muchas, por suerte, con la educación sexual integral, saben que tienen un derecho que no se lo están cumpliendo y no van a parar hasta que lo tengan. No pueden entender cómo es que el Estado no les reconoce ese derecho.
Claro.
Entonces eso es lo que pasa con todas.
Claro, y ahí puede ser que nos quedemos tranquilas porque eso ya está tan instalado y está en parte de lo que necesitamos, que es difícil que eso se apague.
No, y sabes que lamentablemente tenemos un recordatorio constante, porque lamentablemente van a seguir los abortos clandestinos. Uh-huh. Esta gente en el Senado votó el miércoles, digamos, madrugadita del jueves, votó por el aborto clandestino. Entonces, lamentablemente vamos a tener el peor recordatorio que podamos tener, que son las compañeras que quedan con graves secuelas, las compañeras internadas, las compañeras que mueren por aborto clandestino. Tenemos un recordatorio horroroso y además tenemos el recordatorio constante de las conocidas, amigas y demás, claro, que van a seguir consultándonos qué hacer, totalmente oprimidas, mal, muchas veces porque lo tienen que hacer en la clandestinidad. Entonces ese recordatorio horroroso lo vamos a tener constantemente hasta que sea ley, porque es algo que va a seguir pasando. Las mujeres van a seguir abortando, nosotras lo dijimos, van a seguir abortando.
Exactamente.
Era una cuestión de derechos humanos, justicia social, aprobar un aborto legal. No lo hicieron. Bueno, van a tener el peor recordatorio. Nos decían a nosotras asesinas, antes de ayer, se llenaron las manos con la sangre de todas las compañeras que la van a pasar horrible hasta que sea ley.
Como esta realidad no cambió, ni va a cambiar, por no haber apoyado y promulgado esta ley, ese creo que es el punto clave. El problema está, la lucha sigue. Nosotras, Patricia, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros estos minutos. Queríamos escuchar la voz de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito a través de una de sus representantes, como es tu caso. Y bueno, y estamos acá para dar entonces, junto con ustedes, seguimos en la lucha. Como no sabemos hacer otra cosa, así que ahí, acá
será
estamos.
Será ley. Vamos a seguir diciendo que será
que
ley.
Que sea ley. Listo, Patricia, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tengas buen día. Hablábamos con Patricia Bustamante, referente, integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Nos vamos a despedir de nuestra columna En general lo hacemos siempre con un tema musical. Estamos bastante jugados con el tiempo, así que te invitamos a que sigas escuchando desde la gente, por supuesto. Simplemente queríamos rescatar el último párrafo de Mariana Carvajal, que escribió hace unos días en Página 12 respecto a si ganamos o perdimos. Ella dice: los votos que faltaron para despenalizar y legalizar el aborto no son más que una piedra en el camino. No fue ayer, será mañana.
Desde la gente.
Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniela Loarenga. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
Hace exactamente 10 días se cumplía el primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, quien apareció muerto 78 días después. En este año hay quienes comenzaron a hacer lo que la justicia no hizo: investigar qué pasó con el joven artesano. En este sentido, ahí tenemos dos libros que analizan tanto el papel de los medios masivos de desinformación como los pasos del Poder Ejecutivo y la justicia.
Uno de esos libros es Paz en Música, el caso Santiago Maldonado en la era de la posverdad, de Mariana Romero y Diego Rojas. El libro, que disecciona cada una de las operaciones a través de un examen exhaustivo y pormenorizado, es también una oportunidad para ver cómo el histórico entramado entre los grandes medios de comunicación y los gobiernos capitalistas se ve potenciado en sus operaciones y falsificaciones por las tecnologías digitales.
El otro libro es Santiago Maldonado, un crimen de Estado, de Sebastián Premisi. Esta profunda investigación se presentó hace unos días en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Allí estuvieron el autor y la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien, como se sabe además, es la encargada de escribir el prólogo. El día de la presentación, Gómez Alcorta sostuvo:
y en el prólogo yo puse una cita del escritor y el periodista Uri Avneri, que es un escritor y un periodista israelí que está acostumbrado a tener que pelear contra las mentiras estatales, y me pareció atinada, y por eso la traigo también hoy acá, que dice que la posibilidad de lavar cerebros es que en general se repita una misma un mismo discurso indefinidamente, hasta que la gente termina creyendo que es su propio, digamos, es su propia posición, su propio pensamiento. Y que el único modo de combatir ese lavado de cerebro es que haya, aunque sea una débil segunda voz. Otra voz, dice, aunque sea débil, que esa otra voz en algún momento va a tener el efecto de poder quebrar esa verdad, y que esa voz necesariamente tiene que ser una voz valiente. No tengo ninguna duda de la valentía de Sebastián, no solo por escribir este libro, sino por la crónica que nos nutrió durante mucho tiempo sobre qué era lo que estaba pasando cuando nosotros no sabíamos de dónde salir a nutrirnos de información que sintiéramos que era veraz.
El día de la presentación de Santiago Maldonado, un crimen de Estado, también habló su autor, el periodista Sebastián Premisi.
Yo, para cerrar, yo no me dediqué a retratar cómo era Santiago, no era el libro para hacerlo, pero me acuerdo de una charla que había tenido en Esquel, estábamos con Juan Alonso y estaba Germán y Carolina, su mujer, perdón, la compañera de Germán. Y Carolina me cuenta, muy conmocionada, Germán casi no hablaba, que Santiago escribía mucho, me pidió que retratara de alguna manera a Santiago. Y ella me ha contado que sus textos eran bastante premonitorios. Me contó la historia de una canción que había escrito una vez, donde Santiago se retrataba a sí mismo en la cordillera, hablaba de la policía. Cuando les pedí que me mandaran un texto para incluir dentro del libro, me mandaron un texto que también es premonitorio, escrito en mayo del 2017, el 4 de mayo. Tiene un montón de alusiones que me las contaron, que son muy personales, que no las voy a contar. Pero con esta frase se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. El texto arranca diciendo: oh lobo incandescente envuelto en el antiguo espíritu ancestral, el bosque te llama, los cazadores no podrán detenerte. Cuando lo intenten, serás ventisca helada que penetrará en sus iris, repletas de especismo antropocentrista, hasta que caigan arrodillados. Para mí esa frase atraviesa todo el texto. Es el momento en que él se desploma en el río Chubut, y no por nada la mirada de Santiago, tapa de Mora Sarkis, es: si no hay otra justicia, que por lo menos la mirada de Santiago sea la condena de Bullrich, Nocetti, Cané, Barberis, los gendarmes, Ávila y Otranto.
Y Macri.
Muchas gracias.
La desaparición de un activista durante el desalojo de una protesta mapuche.
Yo le voy a pedir prima al señor Benito, no sé si conoce lui.
No. Personalmente no.
Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana.
Esta es la banda sonora de la película El Camino de Santiago, un documental sobre el caso del artesano que exige respuestas al Estado. Dirigido por Tristán Bauer y con guión de Omar Quiroga y Florencia Kirchner, la película plantea la responsabilidad del gobierno en la muerte del joven tatuador. Santiago Maldonado, un crimen de Estado, puede verse los martes y los miércoles de agosto y septiembre a las 19:30 horas, con entrada a 80 pesos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
No me importa un carajo lo que pase, quiero a Santiago con vida.
Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica.
Tal como anticipamos al comienzo de nuestro programa, estamos en comunicación telefónica con el escritor, el gran escritor argentino, nacido y radicado en el Chaco, Mempo Giardinelli. Hola Mempo, es un gusto hablar contigo. Edgardo Form te habla.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Tanto tiempo que no nos vemos, pero bueno, un gusto escucharte, a tus órdenes.
Igualmente. Mempo, somos atentos lectores de tus magníficas columnas en Página 12. Queríamos brevemente conversar contigo sobre algunos de los conceptos que aportaste en una reciente columna. Particularmente tengo a la vista la del 16 de julio, que lleva por título País en descomposición, revertirlo es urgente. Y en un momento sostenés que la política argentina necesita un cambio copernicano. Nos gustaría escuchar tu reflexión en este sentido.
Bueno, lo vimos también en infinidad de de la bolsa de la pista y seguro. Ahora, yo creo que el país está aprovechando en efecto una situación inédita. Yo lo he definido a este gobierno como el peor gobierno de la historia argentina. Creo realmente que no es exagerado. Desde Bernardino Rivadavia para acá nunca hemos tenido un gobierno tan antinacional, tan antipatriótico, tan negativo, tan colonizado realmente. Macri es un presidente que hubiera podido ser un virrey perfecto en la época de Fernando VII, ¿no? Creo que hubiera sido realmente un representante espectacular, pero atrasa por lo menos 200 y pico de años, 210 años. Entonces, yo creo que esta calificación del peor gobierno nos obliga a mirar un poco todos los aspectos de la realidad nacional y vamos a ver que encontramos todo lo negativo por todos lados. Ahora bien, lo que no tiene que ser negativo es nuestro cine. Yo creo que para mí a veces es muy difícil, es muy esforzado, para muchos compañeros también. Cómo recuperar, no digo ya la esperanza, recuperar y fortalecer el espíritu de lucha. Y ese, por suerte, no se debilita. De hecho, la marcha verde de tan chicas y chicos también, y grandes de ambos sexos, toda la cantidad de gente que acompañamos en todas las plazas del país, acá en el Chaco, ustedes no se imaginan lo que fue una marcha impresionante. Y donde estaba desde mi hija adolescente hasta montones de amigos, amigas. Quiero decir, hay un pueblo que está respondiendo a eso. Todavía vamos a sufrir más esa descomposición, porque esos tipos, además mediáticamente, tienen un poder fenomenal, no les importa endeudar al pueblo, puesto que ellos negocian con esa deuda, se enriquecen más todavía con esa deuda. En fin, no se puede esperar nada de eso. Lo que hay que hacer es tener la fortaleza espiritual para, conociendo esa descomposición, mantenerse fuerte, mantenerse limpio, mantenerse sanos y mantenerse combativos en términos democráticos. Es decir, hay que hablar de las elecciones de 2019, para lo cual va a hacer falta una gran cuota de grandeza que yo espero que todos y todas tengamos. Nosotros en el Manifiesto Argentino estamos absolutamente jugados a ello, es decir, a un cambio democrático, pacífico. No queremos más muertos, que los muertos siempre los pone el pueblo, pero queremos ir hacia un cambio que sea realmente copernicano, es decir, absoluto. Acá hace falta darle vuelta a todo, ¿no? Y termino con esto, mi querido Gerardo, es decir, simplemente el Manifiesto Argentino viene proponiendo desde hace años que todo lo que hagan estos tipos por decreto de ellos y demás, vamos a tener que revertirlos por decreto en muy pocos días cuando se recupere el gobierno. Esta es una decisión que por lo menos nosotros tenemos y hacemos prédica para que la tengan todos. Cualquiera sea el gobierno que sustituya a estos bandidos, va a tener que hacer eso como primera medida. Y la otra, que va a la par, que hay que empezar a hacerlo ya. Nosotros lo venimos sosteniendo, pero todavía somos relativamente pequeños, pero esperamos que los partidos grandes, que los grandes, desde la Unidad Ciudadana para abajo, todos los integrantes de todo el Frente Nacional y Popular, empiecen a decir, y me sorprende que no lo dicen todavía, que la deuda, esta deuda que han contraído estos tipos, el pueblo argentino no la contrajo, no la vamos a pagar, y desde ahora hay que empezar a decirle a todo el mundo que no la reconocemos y no será honrada. No hay ninguna deuda que honrar, el pueblo argentino no se endeudó. Eso hay que decirlo, y me sorprende que incluso muchos candidatos o precandidatos, ninguno de ellos todavía se anima a decirlo, lo cual es un indicador político, ¿no?
Bempo, has sido absolutamente claro, coincidimos plenamente, y además del placer de leerte, es un placer escuchar estas propuestas como ciudadano comprometido con el interés general del pueblo argentino. Así que te mando un muy fuerte abrazo y ojalá que podamos vernos pronto.
Me gustaría mucho, Gerardo, te mando un abrazo personal y yo sé que vamos a encontrarnos y coincidir en marchas y en acontecimientos. Hay mucho por hacer en la Argentina y tenemos que hacerlo, y sobre todo nosotros que ya peinamos bastantes canas, no aflojar, porque es importantísimo que los chicos, las chicas, los jóvenes vean que nosotros somos un ejemplo de lucha. Lo hemos sido toda la vida, bueno, ahora más que nunca, porque el camino y la antorcha la van a levantar ellos. Sí vamos a tener patria, sí vamos a tener una Argentina libre, con autodeterminación, justa, soberana, democrática, pacífica, y en función de eso estamos trabajando, ustedes, nosotros, vos en la radio, yo en el diario, cada uno en nuestra vida cotidiana y todos los que nos escuchan. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, Mempo, y nos gustaría cuando te des una vuelta por Buenos Aires que nos acompañes un ratito en nuestro estudio.
Con muchísimo gusto.
Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
Chao, viejo.
Hemos tenido el placer de dialogar con el escritor, el excelente escritor Mempo Giardinelli.
Desde la gente.
Desde la gente.
donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Charla conferencia sobre las estrategias de expresividad y análisis musical en el tango instrumental de la Orquesta de Osvaldo Pugliese, a cargo de la Magister Paloma Martín de la Universidad de Chile. El encuentro está organizado por el Área Música del IAE y auspicia Departamento de la Ciudad del Tango del Centro Cultural de la Cooperación. Será este miércoles a las 19, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Comer comidita casera todas las noches, tener 3 meses de vacaciones, mancharte la ropa y que no te importe, que te den regalos el Día del Niño.
Ser chico tiene sus beneficios, y ser grande también. Con beneficios Credicop este Día del Niño, sorprendelos y sorprendete. El 16 y 17 de agosto, 25% de ahorro y cuotas en los mejores comercios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 500 pesos sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.com.
En el ciclo de cine del CCC, este mes podrá verse El Espanto, con dirección y guión de Pablo Aparo y Martín Benchimol. En un rincóndito pueblo de la Argentina, las curas caseras reemplazan a la medicina tradicional. Toda dolencia es tratada por los vecinos, excepto El Espanto, una rara enfermedad que ataca a las mujeres y solo es curada por un anciano a quien nadie se anima a visitar. En este pueblo nacen los males y los antídotos, las mitologías y sus detractores. Un extraño microclima es el nicho de los misterios que impide llegar a certezas sobre El Espanto. Las funciones se realizan los días jueves a las 21, con entradas a 60 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Desde la gente.
Desde la gente. Efemérides.
Yo, Bertolt Brecht, nací en la Selva Negra.
Y fui traído por mi madre a la ciudad mientras estaba en su vientre. El frío del bosque estará en mí hasta la muerte. La ciudad de asfalto es mi hogar. Listo para el último sacramento. Periódicos, tabacos y brandy.
Sabemos que somos provisionales y nada hay después de nosotros. En el cataclismo que ha de venir, espero no dejar apagar mi tabaco. Yo, Bertolt Brecht, de la selva a la ciudad de asfalto, en mi madre, hace tiempo.
El poema lo tituló Del pobre B.B., o sea, del pobre Bertolt Brecht, del que leímos solo un fragmento.
El próximo martes se cumplen 62 años de su muerte. Eugen Bertolt Friedrich Brecht, así lo habían bautizado, fue un dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo pasado, creador de lo que llamó teatro épico.
Manuel Santos Iñurrieta, actor, fundador de El Bachín Teatro, integrante de los Internacionales Teatro Ensamble, cultor del teatro épico, nos cuenta por qué Bertolt Brecht.
Bertolt Brecht es sin duda uno de los más grandes artistas del siglo XX. Un dramaturgo, un director de escena, un teórico de la escena, y sus ideas y su teatro y su poesía nos acompañan hasta el día de hoy, y creo que están más vigentes que nunca. La idea del pensar un arte vinculado a lo social, vinculado a la transformación social, que no perdiera desde ningún punto de vista su destino de goce estético, pero que pudiera interpelar y buscar un público activo, un público que pudiera tanto disfrutar como reflexionar en torno a las ideas de su época. Podemos reconocer en Brecht tres épocas en su trabajo, en la evolución de su trabajo. Una primera época de una dramaturgia y de un teatro expresionista del cabaret alemán, conforme él asume las ideas del marxismo, podemos distinguir una segunda etapa donde su teatro se hace de tesis, un teatro de tesis, un teatro didáctico, y una tercera y última etapa de un teatro realista, de grandes obras de corte realista. Brecht buscaba, o trazó, mejor dicho, los lineamientos para un teatro épico, lineamientos formales y lineamientos filosóficos, ¿no? El deseo, como decía, de que sea la razón la que empuje a la emoción. Un teatro no aristotélico, un teatro que no apele a la catarsis como un elemento donde pueda perderse el sentido objetivo de la pieza de arte, sino todo lo contrario, apelar, como decía, a la participación de un público activo que salga discutiendo las ideas de su época a la vez que se emociona ante los horrores del mundo. Una cosa que creo que hay que distinguir cuando uno piensa en Brecht es la idea del artista comprometido. Brecht se comprometió con su tiempo, con su arte y con la política, y fue perseguido y pagó un costo muy alto, pagó el exilio, la persecución del nazismo, pero siguió trabajando y produciendo obras hasta poder volver a Alemania y fundar el Berlin Ensemble, que sigue funcionando hasta el día de hoy. Pero la idea del artista comprometido con su tiempo y con su época, eso es una de las banderas que hay que distinguir de Bertolt Brecht, que lo hacen también único. La idea de asumir una mirada del mundo y defenderla.
Autor de obras imprescindibles como la ópera de los tres centavos, La vida de Galileo, El círculo de tiza caucasiano o Terror y miseria del Tercer Reich, también escribió poemas como el que sigue, titulado Cañones y no mantequilla.
La conocida expresión de Göring, según la cual los cañones vienen antes que la mantequilla, es correcta en tanto que el gobierno requiere más cañones mientras menos mantequilla tenga. A menos mantequillas, más enemigos.
Además, hay que reconocer que los cañones en un estómago vacío no son del gusto popular.
Tragar gas,
dicen, no quita la sed. Y sin pantalones de lana, un soldado solo pelea en verano.
Cuando se agotan las municiones a la artillería, en el frente, a los oficiales
le llenan las espaldas
de orificios.
Brecht es un autor comprometido con su tiempo, y muchos de sus textos de teatro y poéticos evidentemente tienen un tono directo y de denuncia. En el caso de Cañones y no mantequilla, contra los aprestos bélicos de Hitler en la Alemania de entreguerras. Pero estos textos de Brecht bien pueden ser leídos con la perspectiva de nuestro tiempo.
El peor analfabeto es el analfabeto político.
El que no ve,
no habla,
no participa de los acontecimientos políticos.
El que no sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pescado, de la harina, del alquiler, del calzado o de las medicinas, dependen de decisiones políticas.
El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política.
No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. El texto bien puede ser leído en clave Cuadernos Gloria. Carlos Pagni, el columnista político del diario La Nación, acaso el más influyente y al que todo el mundo lee para saber qué piensa el famoso Círculo Rojo, nos ayuda en la tarea de leer en perspectiva histórica a Bertolt Brecht.
Si no hay pan, que haya circo. Yo creo que a Macri lo beneficia en el sentido de que, bueno, hoy hay una caída, el número se conoce, una caída de 8,1% mes a mes en la actividad industrial.
Industrial.
Es una noticia fulminante, de primera magnitud. ¿Sabes lo que me dijo ayer un ministro? Tremendo ese, ¿eh? No sé si me animo a decírtelo. Sí. Hablando de estos cuadernos.
Se dice.
Si no hay pan, que haya circo. Si no hay pan, que haya circo. Si no podemos darte actividad económica y la inflación no baja, por lo menos que te demos, cambiemos de otra cosa.
El peor analfabeto es el analfabeto político. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.
Cerramos este recuerdo del gran dramaturgo y poeta alemán con La Chicana y su interesante versión en tiempo de tango de la canción La Mujer del Soldado, letra de Bertolt Brecht y música de Kurt Weill.
Indispensable recuerdo de un grande de la dramaturgia y también un gran analista de la realidad humana. Nos despedimos, como siempre, hasta la semana que viene.
Chao.
La mujer del soldado recibió de la antigua ciudad de Praga, recibió unos zapatos de tacón con un beso o dos. Eso le mandó desde Praga a la antigua ciudad. La mujer del soldado recibió desde Oslo a través del canal. De Oslo llegó de piel, como le gustó su cuello de piel, desde Oslo a través del canal. La mujer del soldado recibió de la gran riqueza de Ámsterdam, de Ámsterdam sombrero le envió, dulce ella se vio con sombrero. La gran riqueza de Ámsterdam. La mujer del soldado recibió de Bruselas en Bélgica, de Bruselas llegó un encaje fino para lucir un encaje al fin, de Bruselas en Bélgica. La mujer del soldado recibió de París ciudad de luz, en París le compró un vestido de seda para que la envidia en toda envuelta en seda. De París ciudad de luz, la mujer del soldado recibió, recibió del sur de Bucarest, de Bucarest. Una blusa llegó bordada a mano por los rumanos del sur de Bucarest. La mujer del soldado recibió de la Rusia lejana, de Rusia llegó un velo de viuda para bodas de muerte celebrar en su vez.